rana, papi, rana, chaca, 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 No lloren más, señores, muy buenos días a todos y bienvenidos. Bienvenidos a este programa, esta tortilla que se rompe temprano y que aparece este revoltillo de noticias y de informaciones. Este día que se llama lunes por la mañana, cuando faltan solamente 248 días para que culmine el año, muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Miren ustedes, ya, hoy es 27 de abril, ya, casi en los días finales de este doloroso, difícil mes de abril, que lo hemos estado pasando en pandemia, en cuarentena, todos. Pero este 27 de abril, fíjense ustedes, ayer ocurrió un hecho importante acá. Fue el cumpleaños de la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump. Muchas felicidades para ella. 50 años acaba de cumplir Melania Trump, acá en el revoltillo. Se nos ocurrió hacer un poco de recorrido y preguntarnos un poco, meditar un poco, ¿qué pasa con las primeras damas de Cuba? Posición que hemos se ha perdido después de la llegada del comunismo a la isla, y nos dio por hacer un breve recuento de algunas de las primeras damas que tuvo nuestro país. Y fíjense ustedes, empezando brevemente acá por la primera dama, diciendo primero que todo que durante todo el periodo de la República, desde 1902 a 1958, Cuba tuvo 18 primeras damas. Mira tú, y como esta historia de las primeras damas comienza de una forma muy interesante, porque la primera dama que tuvimos en Cuba no era cubana. Miren ustedes, la esposa del primer presidente de la República, don Tomás Estrada Palma, era hondureña, Genoveva Guardiola Arbizú. Todo el mundo la conocía como Beba. Genoveva era hija de quien había sido el quinto presidente de Honduras, el general José Antonio Guardiola Bustillos. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se conoció un poco Estrada Palma con Genoveva, con Beba? Bueno, recuerden que, primero que todo, durante la Guerra de los 10 años, de 68 al 78, que inició Carlos Manuel de Céspedes, Estrada Palma fue nombrado presidente en armas del 76 al 77. Estuvo un año como presidente en armas. Recuerden que destituyen a Carlos Manuel de Céspedes en 1873, viene Cisnero Betancourt. Hasta el 75 entra Juan Bautista Spotorno, que era de origen italiano, y luego entra Estrada Palma como presidente. Estrada Palma lo toman prisionero una tarde que estaba sentado en la manigua tranquilo, comiendo algo, lo sorprenden los españoles y se lo llevan preso. Se lo llevan para La Habana primero, lo encierran en el morro, pero de ahí lo deportan para España como prisionero. Con el pacto de San Juan, lo sacaba la guerra y lo liberan. Estrada Palma se va para Nueva York, de ahí pasa entonces para Honduras, donde sigue organizando un poco los elementos de la guerra de Cuba. En Honduras es donde conoce a Genoveva y se enamora y le propone matrimonio. Hay que ver cuando se casaron en 1881, Genoveva tenía 23 años y don Tomás Estrada Palma ya estaba cerca de los 50 años, bueno, tenía 46, estaba más o menos como yo, pero esa fue nuestra primera dama, la hondureña María Genoveva de Jesús Guardiola Arbizú, que todos llamamos Beba, aunque dicen que Beba no estuvo presente en la toma de posesión de don Tomás Estrada Palma en La Habana, dice que siempre la vieron junto a él en la terraza del Palacio de los Capitanes Generales, y en 1906 se trasladan a los Estados Unidos. Ustedes se recuerdan que en 1906 vino la intervención norteamericana nuevamente y fundan en Nueva York el Instituto Estrada Palma, que era una escuela bilingüe y cultural donde estudiaban hispanos. ¿Cómo la recuerdan los cubanos de la época? Bueno, como una mujer muy sencilla y fiel aliada de su compañero de vida. Después de Estrada Palma, bueno, vino José Miguel Gómez en 1909. Recuerden que hubo los añitos esos de intervención norteamericana, del 6 al 9. Y la esposa de José Miguel Gómez, cuidado aquí, América Arias. Esta mujer ya venía de colaborar en la guerra de independencia, era una mujer de acción, era de Santiespíritu y sí tenía intenciones de participar en las actividades en la vida política de la recién democracia cubana. América Arias, dicen que era una mujer fuerte, de mucho temple, tal es así que muchos historiadores dicen que fue ella quien sentó a José Miguel Gómez en la presidencia. Imagínense ustedes que esta mujer, miren cómo era, que había obtenido ya grados de capitana dentro de las filas de los mambises. Y de primera dama era una, dicen que fue una luchadora tremenda por las causas de los más necesitados. Así que Carlos Prío después fue presidente, otro presidente en el año 1948 hasta 1952, cuando llegó Batista con la idea del disparatado golpe militar que dio inicio quizás a todo lo que nos ha tocado vivir después. Pero la esposa de Prío era una mujer hermosísima, María Dolores Terrero Serrano, Mari, todos la conocían, camagüeyana, tenía 24 años cuando Prío subió a la presidencia en el 48, se había casado con un Prío en el 45. Miren ustedes la belleza de Mari Terrero, que Osvaldo Farrés, ¿se acuerdan de aquella famosa canción de quizás, quizás, quizás? Pero pues el tema, este tan hermoso, de Farré, también gran compositor, uno de sus temas, también tan hermoso como este de quizás, se llama Sensación. Bueno, pues fue inspirado nada más y nada menos que en la esposa de Prío. La primera hija de Prío con Mari Terrero nació en el Palacio Presidencial de La Habana. Sí, pero dicen que no era solo belleza, me contaron, no sé si la anécdota es apócrifa, si no es cierta, pero me contó alguien bastante serio que dice que Prío en una ocasión fue secuestrado y que Mari se montó en un automóvil y les cayó detrás a los secuestradores y le dijo, oye, que ese es mi marido. Así que una mujer que la recuerda mucho a sus contemporáneos por ser, además de hermosa, sencilla y también muy preocupada por las labores humanas. Me quedo ahí, porque Mari Terrero Serrano fue la última primera dama constitucional que tuvo Cuba, por tanto, fue la última primera dama que tuvo Cuba. Y mientras no se vuelvan a celebrar elecciones democráticas en Cuba, donde el pueblo tenga la opción de y el derecho de votar libremente, pues ese puesto queda vacante. Así que así estamos y así comentamos. Los puestos que no están vacantes acá, señores, son los de estos dos amigos que siempre nos acompañan acá. Primero que todo, nuestro productor general, el gran Fuentes Viñoles, con nosotros hoy, como todos los días, y a su lado, pues miren ustedes, hoy estoy aquí subástago, estamos ahí con Viñolito hoy, nos acompaña como ingeniero de sonido. Miren esto, señores, hoy por acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Sigue primero que todo la fiebre obsesiva de Cuba de mandar a sus profesionales de la salud en son de esclavos, literalmente, a trabajar en el extranjero. Ya Argentina les dijo, no los queremos, no los necesitamos, ¿qué hacen aquí? Bueno, ahora mandan otro batallón para Sudáfrica, un país que tiene el coronavirus más controlado que Cuba. ¿Qué cosa es esto? ¿Solidaridad, altruismo o en busca de mucha plata? Vamos a ver qué es lo que está pasando con eso. Y se nos queda dormido Edmundo García en medio de una entrevista en vivo, señores. Así mismo, el presentador cubano se quedó dormido mientras le hacía una entrevista a un contertulio. Más que el hecho de haberse quedado dormido en vivo, la imagen, señores, de Edmundo García es la imagen total de la decadencia de un hombre que aún sin entender por qué razón decidió ponerse de parte del enemigo de su pueblo. Ahí está, una carrera y una vida desbaratada y como respuesta la ignorancia y la indiferencia de los que él pensó que eran sus amigos, porque en Cuba vamos a estar acá, no lo quieren. Y aún así, ya por inercia o por resignación, sigue diciendo que aquello es bueno. ¿Qué le pasa al mundo? No sé, si yo no creo que tenga solución ya a estas alturas, pero bueno. Por otro lado, ¿se excede la policía cubana en Cuba con la represión, el abuso, o creen que esto es solo algo que dicen los enemigos del régimen? Bueno, pues parece que no. Mira tú, si es una realidad que hasta los este tema de los excesos de la represión de la policía en Cuba, que hasta de Semer Bueno, un artista que por lo general sale en defensa del régimen de La Habana, ha dicho y ha pedido, dice él, que de una forma respetuosa, que por favor paren la represión y los abusos policiales en Cuba. Vamos a ver qué fue lo que pasó por ahí. Publicaciones para meditar hoy en las redes sociales, señores, que me llamaron la atención. Primero, mi queridísimo amigo Ramón Fernández Larrea publica una imagen de La Habana y en el pie de foto dice esto: no es Hiroshima después de la bomba atómica, es Cuba después de 60 años de socialismo. Es una imagen de una Cuba totalmente degenerada, desbaratada. Los comentarios son muy breves. Primero, Ramón mismo dice: Dios mío, lo que han hecho con mi país. Sebas Eliezondo dice: duele. Francisco Juarrero dice: para llorar. Y Jorge Luis Hidalgo solo escribe la palabra rabia. Estos son algunos de los sentimientos que produce ver lo que los comunistas han hecho con el país y con La Habana específicamente, refiriéndose a esta foto. La pregunta es: ¿les importa al gobierno lo que ha pasado con la ciudad de La Habana? No creo. Será mejor hundirnos en el mar, como decían ellos, que antes claudicar al poder y el control que tienen sobre el pueblo que intentan esclavizar todos los días. Pero bueno, publicaciones para reír. Bueno, yo me voy con la de mi amigo Tejuca, que publica esto. Dice: cuando estés teniendo un día malo, piensa en el médico que operó a Kim Jong-un. Sin duda, si es verdad que el tipo lo operaron, el supuesto presidente también de Corea del Norte, líder de Corea del Norte, si lo operaron y la operación salió mal, el doctor yo creo que no debe estar durmiendo tranquilo. Sabemos cómo es el país norcoreano. Y nos da hoy por recordar también, señores, hoy un 27 de abril, que fíjense ustedes, en el año 1997, hace 23 años, fallecía en La Habana Dulce María Loynaz, la escritora cubana, quizás la más importante del siglo XX cubana, hija del general del ejército Mambí, Enrique Loynaz del Castillo, pero que no le importó al régimen de los Castros para nada esa descendencia de Dulce María, para censurar y condenar al ostracismo total, dejándonos a todos los cubanos sin el derecho a esta figura de la cultura cubana, sin el derecho de disfrutarla, porque así fueron censurados los libros y así fue censurada Dulce María. Nunca jamás en las escuelas de Cuba se mencionó el nombre de Dulce María. ¿Por qué razón? Ahí está la pregunta que debería hacerse hasta el mismo de Semer Bueno. Ahí está también el crimen del régimen, porque eso es lo que es. Dulce María había nacido en el año 1902. La figura de Dulce María es la encarnación de lo que es la cultura y la educación natural de un artista, señores. No visitó nunca una escuela, la escuela era su casa. Aún así se graduó de doctora en leyes, una educación magnífica, exquisita. Su casa era el lugar de reuniones de la aristocracia del conocimiento. Por ahí pasaron, por casa de Dulce María, pasaron figuras como Federico García Lorca, que era amigo de su hermano, muy íntimo. Los primeros Nobel, los premios Nobel, perdón, de literatura, la chilena Gabriela Mistral, el mexicano Juan Ramón Jiménez. Ese era el tipo de personas que visitaba la casa de Dulce María. Imagínense ustedes un barbecue en casa, un fin de semana en casa de Dulce María con esos personajes. Ni hablar. Tiene una novela muy sabrosa que se llama, se titula Jardín, muy recomendada para todos. En el 92 recibió el premio Cervantes. Dulce María tenía el don no solo de la poesía, sino también de la palabra. Era una maravilla escuchar a Dulce María hablar. No escatimaba tampoco para echarle al régimen que la condenó durante gran parte de su tiempo, le prohibió la vida pública. Miguel Barnes, me recuerdo que cuando le dieron el premio Cervantes en un acto en el Gran Teatro de La Habana, la llevaba del brazo delante de mí, ocurrió esto que les voy a contar. Alguien dijo, parece un poco para guataquearle a Miguel Barnes, y dice del público, alguien dijo: ahora todos los premios son para Dulce María y nada para Miguel Barnett. Y él se viró y le dijo: sí, pero yo nunca he estado en la oscuridad. Ahí fue donde el régimen definitivamente intentó poner a Dulce María, el mismo régimen que defendía Miguel Barnett, por cierto, pero ya eso es otro tema y eso es otra historia para otro momento. El caso es que quería recordarle solo que hoy hay una escritora cubana, señores, que un día como hoy dejó de existir en el año 1997, con 94 años, y que si tiene algún chance, pues busque su obra y disfrútela. Dulce María Loynaz. Miami, por aquí, por Miami, amanecimos hoy con 73 grados de temperatura, pero ni te esconda que el termómetro dice que va a seguir subiendo, sin contemplación, casi hasta los 90 grados hoy aquí. Es un día bastante soleado, sol lindísimo, con cero probabilidades de lluvia, así que un sol que salió hoy a las 6:46 de la mañana, y dice que va a estar con nosotros hasta las 7:50 de la tarde. Tarde, a partir de ese momento comenzaremos a llamar noche. ¿Hay teléfono en el estudio? Sí, señor. El teléfono es el 305-437-7118. 305-437-7118. Y tenemos, si se quiere comunicar con nosotros a través del correo electrónico, es el radiorevoltillo@gmail.com. Radiorevoltillo@gmail.com. Vamos a hablar un poquito rapidito de cómo está el tema del coronavirus a nivel mundial. Estos programas especiales que hemos estado realizando precisamente para mantenernos un poco informados de cómo está la situación con el coronavirus. Ahora mismo el número confirmado de pacientes infectados de coronavirus, señores, llegó a los 2.900.000 pacientes diagnosticados. Casi 3 millones de personas en el mundo han sido diagnosticados de coronavirus. El número total de muertes también es horrible. Estamos hablando de 207.000 personas. 207.000 personas han perdido la vida. Acá en los Estados Unidos sigue siendo el país con más casos reportados, 965.000 pacientes, casi un millón de pacientes reportados por acá. Y el número de muertes ya llega aquí en los Estados Unidos a los 53.000 pacientes. Miren ustedes, la cosa está, vamos a ver las cosas que han pasado, interesantes y por lo menos un poco más alentadoras. España, aunque la noticia aparece hoy como que hubo un leve repunte en el número de muertes en España, porque se registraron en las últimas 24 horas 331 muertes. La realidad es que el número de muertes en España ha ido cayendo por días desde el pasado 12 de abril. Día que tuvo un pico en España de muertes de 619 personas. Se reportaron el día 12 de abril. Pero a partir de ahí, la semana siguiente tuvo 5 días por debajo de los 600 los reportes de muerte. Luego, la próxima semana, los próximos 5 días, también por debajo de los 500. La semana pasada se comportó durante toda la semana por debajo de los 400 fallecidos. E incluso ayer, el domingo, se reportaron 288. Fíjense ustedes cuánto ha bajado esta tendencia de muertes. Hoy ese número va en 300, fue en los últimos 24 horas, fueron 331 las personas que fallecieron en España. Pero aún así la gráfica lo que ellos llaman, se ha aplanado. Y dicen que se ve una tendencia totalmente a la mejora. Están mejorando definitivamente esto. Alguna gente lo dan casi por hecho. No va a haber un repunte, ojalá que sea así. Y la otra buena noticia para España es que el número de pacientes curados superó el número de contagiados. Más de 100.000 personas se han recuperado en España. 2.144 se les dio el alta en las últimas 24 horas. Eso es una noticia muy, muy, muy agradable. En Cuba, bueno, Cuba informó este domingo, ayer, que otras 32 personas resultaron positivas al coronavirus, lo que aumenta de esta forma el total de infectados a 1.369 los casos. Hasta el momento se registran 54 decesos en el país, 54 personas han fallecido, 3 en las últimas 24 horas. Inglaterra, el primer ministro británico, recuerdan a Boris Johnson, que se había contagiado, bueno, reapareció y dio unas declaraciones frente a su residencia ahí en Downing Street. Boris Johnson primero se había contagiado cuando dijo que todo lo tenía bajo control. De buenas a primeras salen las noticias que tuvieron que correr con él para el hospital. Luego estaba en un periodo de recuperación y nada, otra buena señal de que el mundo por lo menos está nivelando con respecto al coronavirus. Dijo que la situación es tan grave como en la época de la Segunda Guerra Mundial. Ya está hablando de la situación económica que ha puesto al mundo entero en jaque, pero que poco a poco van a ir levantando las restricciones y con ese poco a poco habrá que ir trabajando en restablecer la economía. Momento interesante para el Reino Unido porque, como ustedes saben, Reino Unido se acaba de separar de la Unión Europea y cuando estaban tratando de ubicarse con esa noticia, llegó la pandemia Y bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué cree usted? ¿Estaba bien Reino Unido dentro de la Unión Europea o estaba mejor o está mejor ahora fuera de ella? Recuerde que aquí en el Rebotillo se habla de todo. El teléfono acá es el 305-437-7118. Boris Johnson, por cierto, tiene 55 años, apúntelo ahí, hombre joven todavía para ser presidente de un país como Gran Bretaña. Y agregó esta breve comparecencia que Reino Unido se comportó como una gran nación durante esta pandemia y que gracias al trabajo de todos los hospitales y de todos los personal de médico no se quedaron sin camas para atender a los pacientes ni sin respiradores de las unidades de cuidados intensivos. Yo veo, ahí está ya la primera llamada, veo un tono en algunos líderes como de hacer resumen ya de lo que pasó, como si ya todo esto hubiese terminado y estemos reabriéndonos. Ojalá que así sea. Me da gusto el tono este, pero hay que tratarlo con mucha cautela. Vamos a la primera llamada. ¿Quién tenemos en la línea?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos, que andan enredados por el mundo como el coronavirus. ¿Cómo anda, mi querido amigo Tony?
El gran dos Cuba. Bien, mi hermano, y ahora después de escucharte a ti, pues muchísimo mejor. Cuéntame.
¿Qué me cuentas, papá? Óyeme, papá. No sé si oíste ayer el trabajo que hizo este muchacho, el hijo del artista este, que el de eso que hubo por la internet ayer, a las 4 de la tarde.
El hijo de quién, de Susana Pérez.
De Susana Pérez, ahora no me acuerdo cómo se llama él. Bueno, los nombres para mí son difíciles. Papi, no, es que ya estoy llegando a la vejez ya.
¿Qué fue lo que papo,
24,000 personas en un solo tablazo, así de entrada, pácata, 24,000 personas se conectaron al internet como una, fue como haciendo, tú sabes, cuando todo el mundo se tira para la calle, pero por la internet.
Ajá.
Ya empezó el viñolito.
¿Pero qué fue lo que hizo que yo me perdí un poco esa parte?
Bueno, papo, que se reunieron todos, tú sabes, como si fuera una reunión y hablando de sobre Cuba, lo que estaba pasando y todas esas cosas.
Ajá.
Pero eso fue virtual. Cada vez que alguien se conectaba y estaban las 24,000 personas ahí mandando mensajes ahí constantemente, viva Cuba Libre, abajo los Castro y todo eso, pero eso fue, vaya, impensable que tanta gente se fueran a conectar en ese momento.
El Roberto San Martín,
sí,
me estás hablando. Claro, Roberto San Martín es un actor que, bueno, conocemos todo, que hizo carrera en Cuba, no solo hizo una película muy buena, sino que además de eso también en España hizo tremenda carrera y luego llegó aquí a Miami y se ha conectado muchísimo con la causa cubana. Yo creo que ha dedicado incluso casi todo su tiempo. Yo no vi esto que me estás contando, pero sí sé que...
Ah, ¿no lo viste?
No lo vi, pero voy a buscar de todas maneras porque me imagino que eso queda ahí en las redes sociales. Pero bueno, vamos a... No te vayas, Goku, porque me agarraste casi en el tiempo aquí de irnos a la pausa de noticias. Cuando regresemos también, no sé si viste, se nos quedó dormido el mundo García en medio de una entrevista. Vamos a ver qué fue lo que pasó, señores, y por dónde van las cosas con December Bueno también, que critica a la policía cubana. Ya regresamos aquí, una pausa noticiosa en El Rebotillo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ah, A las 10 de la mañana con 30 minutos hacemos nuestra habitual pausa informativa en el Revoltillo para llevarles las noticias. Noticias de Cuba y el resto del mundo. Hablándoles Iván Andrés, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. El opositor Michael Herrera, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, cumple hoy lunes 11 días en huelga de hambre. Herrera ha sido ingresado en el hospital de la unidad de Cien y Aldabó en La Habana. El activista Joel Parzón, primo de Herrera, dijo a Radio Martí que tras suspenderse el juicio el pasado jueves, el cargo de desacato ha sido sustituido por atentado y aún se desconoce la fecha de juicio.
No me dejan ver, no nos dejan, la mujer no ha podido verlo, él no ha querido comer todavía, está ingresado al hospital de Cincatao. Hoy yo voy para allá, vengo citado, el carro venga a recogerme para ir para hablar con el instructor, para ver qué cambio puede haber en toda esa situación. Fui a Cincatao el sábado y entonces estuve ahí y no nos dejan verlo, me aceptaron el aseo, pero ya no dejan verlo, nos lo dijeron, que no se puede ver ahora porque está en tiempo coronavirus y nosotros, además que está plantado y así aquí le quitan todos los beneficios. De verlo detuvieron, él no comió nada. Él está protestando porque el problema es que lo están acusando, primeramente fue de desacato y después ahora de atentado, pero él sabe que el guardia, el oficial, ni se identificó ni estaba vestido de oficial. Incluso ese oficial estaba sancionado porque ese oficial tuvo un accidente de tránsito y mató a una persona. Y al estar sancionado, no está ejerciendo sus funciones de funcionario público y no puede haber dicho atentado ni dicho desacato. Fuimos a los tribunales y en el tribunal nos dijeron que no había llegado ese número de expediente y que no se iba a hacer ese juicio. Y ahí mismo fui a Fiscalía en San Miguel a saber cuál es el estado de Michael Herrera, que lo tienen detenido, entonces no hubo juicio, como esa cuestión. Y ellos me dijeron que le habían cambiado la causa. Me dieron el número de causa nuevo y ya estamos esperando juicio. De desacato se los apelaron a atentado.
Herrera, paciente de VIH, fue detenido el pasado 16 de abril por discutir con un supuesto agente policial que no se identificó cuando protestaba en su vecindario en La Habana por la falta de servicio eléctrico. Por otra parte, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 no borra la insostenible realidad política que vive Nicaragua. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Pese a que la crisis sanitaria mundial por el nuevo coronavirus mantiene ocupados a los gobiernos del mundo, la insostenible realidad política que enfrenta Nicaragua no se ha perdido del radar internacional. Esto se evidencia en la exclusión de Nicaragua del apoyo económico que han recibido otros países de la región para enfrentar la pandemia. Esta es la percepción de analistas entrevistados por La Voz de América, como el ex diplomático Bosco Matamoros, quien advierte que la exclusión en asistencia que vive Nicaragua muestra que la comunidad internacional observa que el modelo político que se vive en este país es insostenible.
Nicaragua está siendo prácticamente excluida de la asistencia internacional, pero que para mí es un hecho objetivo clarísimo, que Nicaragua, el modelo que actualmente no es más sostenible.
En tanto, el ex canciller de la República, Francisco Aguirre Sacasa, manifestó que pese a que el gobierno espera que las sanciones disminuyan por los efectos de la pandemia, los organismos multilaterales de financiamiento mantienen sus puertas cerradas al país, evidenciando que el aislamiento de Nicaragua sigue vigente.
Es el único país centroamericano que no está recibiendo ayuda del Fondo Monetario y del Banco Mundial para combatir la pandemia.
Aunque los analistas aseguran que la crisis sanitaria solo expone aún más el problema de gobernabilidad que vive el país, el gobierno de Nicaragua ha expresado en reiteradas ocasiones que el país se enfrenta de manera atenta a la pandemia, tomando las medidas correspondientes de acuerdo a la realidad económica vigente. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y un reporte de la misión de Naciones Unidas en Afganistán mostró un descenso en el número de civiles muertos por violencia durante los tres primeros meses del año en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el primer trimestre del 2020 murieron 533 personas, incluidos 152 niños, y cientos más resultaron heridos. Eso supone un descenso del 29% en comparación con el mismo periodo de 2019 y es la cifra de muertos más baja en un primer trimestre del año desde 2012. No obstante, el texto publicado hoy lunes reflejaba que el conflicto sigue comprobando un alto precio sobre la población civil. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenos días.
Thank you.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso en el revoltillo, este revoltillo de noticias y de informaciones. Nos habíamos quedado conversando un poquito con nuestro amigo Bocul, no sé si está en la línea todavía.
Aquí estoy, papá.
Buenísimo. Pues me estaba comentando un poco lo que había hecho Roberto San Martín, te había comentado que no lo había visto. Traté de buscar un poco por acá ahora en este tiempo de noticias, en esta pausa, pero no lo encontré. Pero asumo que sé un poco de lo que me estás hablando. Creo que él está muy activo con respecto a la causa cubana, por supuesto, y constantemente prepara junto a Alex Otaola.
Bueno, es que ahí se reunió Otaola. Roberto San Martín, el Ultra, todos estaban ahí, Chucho de Chucho,
buenísimo.
Tony, buenísimo. Fue increíble lo que pasó, y eso que tuvieron problemas de audio y que hablaba la hija de este hombre, de que mataron en Cuba,
de Payá, Rosa María.
De Payá, la hija de Payá también. Todo el mundo, y aparte los que estaban mirando y oyendo el programa.
Claro.
Eso fue increíble. Y lo otro que te iba a decir también es el del loco este, haciendo una entrevista. Pero papi, mira, entre tú y yo, si yo estuviera haciendo esa entrevista, también me hubiera quedado muy duro, porque ese hombre metió una clase de historia ahí que no fue fácil.
Eliades Acosta, déjame comentarle un poco a los amigos que no pudieron ver esto. Bueno, yo no lo vi, lo busqué un poco después que lo encontré en la noticia. Edmundo García le estaba haciendo una entrevista al historiador Eliades Acosta, y Eliades Acosta empezó a darle, sí, como dice Bocur, empezó a darle una disertación histórica, y Edmundo de buena primera baja la cabeza, el video se ve bien claro, y se queda literalmente dormido. O sea, es una cosa bochornosa. Ahora, Bocur, a mí lo que me parece es, y yo no quiero hacer ni siquiera mofa de esto, porque verdaderamente que es preocupante. Yo no soy de eso. A mí no me gusta las personas que empiezan a darle diagnóstico a las personas, a otras personas a través de la imagen. Pero la imagen del mundo es totalmente decadente. O sea, ha bajado de peso de una forma preocupante, yo diría. Se ve como de yo no sé si está tomando algún medicamento o alguna droga específicamente, pero es un tipo fuera de sí, literalmente hacerle caso. Yo creo que ya no tiene, antes que parecía una persona supuestamente con una cultura, un tipo supuestamente que se había leído 3 o 4 libros, y entonces de vez en cuando soltaba algo que tú pudieras llamar interesante, vamos a llamarlo así. Ese es la imagen de la decadencia por antonomasia. Es una cosa bochornosa, tanto física como intelectualmente, da pena. No deja hablar a nadie. Bueno, me imagino tal vez ahora por eso es que no deja hablar, porque tal vez tenga alguna condición que se quede dormido. Pero esto es bochornoso,
pero
también.
Ese hombre, disculpa que te corte, pero ese hombre está loco. Ese hombre, cuando vino de Cuba, fue diferente. Fue para Cuba una persona y de Cuba para acá vino otra persona por completamente diferente. No acorda las palabras, no acorda lo que dice, habla gritando. Yo no sé si él siempre ha sido así, porque yo no lo conocía.
No,
vine a conocerlo aquí. Pero habla gritando, no deja, es como tú dices, no deja hablar a nadie. No sé.
Sí, pero ahí está.
Completamente extraño.
Pero si queremos analizar esto desde el punto de vista beneficioso, digo, para sacar alguna conclusión verdaderamente que nos pueda servir para algo, sencilla y llanamente, esto es una imagen, fíjate, ver el mundo es como ver la foto que publicó Ramón Fernández Larrea de La Habana Vieja hoy en día. O sea, es una ciudad totalmente desbaratada, que parece que pasó una bomba atómica por encima de ella. Ver el mundo García es la misma imagen, una cosa, claro, el mundo nunca fue La Habana ni nada por decirlo, tampoco es para elevarlo a ese nivel, pero es la imagen de la decadencia por antonomasia. Eso es un tipo que, y aquí te das cuenta, fíjate, tú sabes que yo viéndolo a él, a mí me recordó una anécdota que lo voy a contar ahora rapidito. En el barrio, una de las escuelas que yo estudié en Cuba, había en el barrio, había un señor que la gente tildaba de loco. La gente pasaba por su casa y le gritaba una frase que yo nunca entendí hasta que después me explicaron. La gente le decía a este hombre Fidel te está buscando, y este hombre empezaba a tirar piedra a los muchachos, a nosotros que éramos niños, ¿no? Y entonces pasamos y decía, oye, Fidel te está buscando, y él decía, y empezaba a gritar improperios a la gente y le tiraba piedra. Yo un día pregunté a los vecinos por qué le decían esto. Yo pensé que era porque era un luchador contra Fidel Castro, y tú sabes que todo lo contrario. Dice que el caso es que este tipo era un defensor, o sea, era un tipo esto de extremista, defensor incluso de Fidel Castro y de la revolución, etcétera, etcétera, súper integrado. Y este hombre, primero me dicen que la familia completa, parece que parte de la familia, incluyendo su madre y creo que un hijo, se lo metieron preso en Cuba. Y luego ahí lo sancionaron a tal nivel que, pero ya había comido, como decía, era un comecandela, ¿no? Ya se había metido en distintos problemas, y ya renunciar, claudicar, aquello era muy complicado. Y ese hombre era también era una imagen de la decadencia, de cómo el gobierno los traicionó, se quedó sin bandera, no estaba ni de un lado ni del otro, y cómo se había quedado a ser una figura de pueblo, de barrio, un loco en el que todo el mundo le gritaba a los muchachos para provocarlo un poco.
Sí, ese era los personajes de barrio.
Claro,
en el barrio mío había otro parecido igual.
Sí, todos los barrios lo tienen, por supuesto, y algunos eran disfrutables, otros eran queridos, otros eran ya, pero este...
El barrio mío se dedicaba a hacerte historia de la revolución y hacerte historia de la contrarrevolución, y lo mismo se tiraba pa un río que se tiraba pa mal. Eso sí no tenía frontera con nada.
Qué nivel de locura. Pero bueno, ahí está el mundo, decía, digno de pena. Oye, tenemos, poco no te vayas, tenemos aquí más en la línea, vamos a darle prioridad, a ver que no te vayas de ahí para tenerlos a ambos. ¿Quién está en la línea? Bienvenido.
Oye. Pues buenos días, Tony, ¿cómo tú estás?
Buenos días, ¿quién habla?
Te habla aquí Dani del norte, aquí de la Florida.
Hey Dani, ¿cómo estás, viejo? Sí, un gusto de verte. Bien, mi hermano, bien, y después de escucharte a ti, mucho
gusto. ¿Cómo?
No, que después de escucharte a ti, pues mejor, cuéntame.
Ah, gracias. Yo quería hablar del tema ese que habló el que llamó Bokul anterior. ¿Cómo se llama él? Si no me acuerdo.
Bokul, ¿cómo anda, papi?
¿Cómo anda, hermano? Yo quería hablar del tema ese de la manifestación online, ¿no? Que
esa era la palabrita que tenía perdida.
Hacer la primera, eso fue como una copia de lo que hicieron en España, ¿entiendes? En España hicieron algo parecido. Entonces, para hacer la primera, para mí estuvo buena, porque se unieron muchos cantantes, artistas, personas exiliados, todos los youtubers esos que ahora son influencers, ¿entiendes? Claro. Va a ser la primera. Pero yo quería como recalcar una cosa, ¿no? Porque yo me acuerdo, yo lo que quería decir era que esos influencers, el de Ávila, Jotaola, Ultra, Carlito Madrid, todos han hecho una revolución porque han insertado muchos jóvenes de aquí y de allá de Cuba. Y más del 50% de los que ven, lo ven desde Cuba, de una forma u otra. Entonces, han hecho un despertar en la juventud. Yo lo que veo, ¿no? Que como a ellos no se les da apoyo, no hay una unión entre el viejo exilio y que ellos, porque ellos están promoviendo.
Correcto.
Cosas, ¿entiendes? Entonces hay gente que ganan dinero y deberían hacer lo que ellos hacen. Y ellos lo hacen, tienen sus canales de YouTube y tienen sus trabajos y eso, pero ellos no tienen, no, nadie les paga a ninguna fundación y jalan masa. Entonces, ¿cómo a la gente que debería hacer eso, por qué ellos no empiezan a trabajar y por lo mínimo unirse a ellos? Okay, van a hacer una manifestación, hacer por el mismo Radio Martí, decir a todo el mundo, mira, manifestación, van a hacer eso, ¿entiendes? Que hay unión entre el viejo y el nuevo, ¿entiendes?
Correcto.
Mira, papi, disculpa que me meta. El problema es el siguiente, que esta gente de la, como tú dijiste, de la gente vieja aquí del exilio, no están vinculados con el problema de la internet, porque ya están todos ellos pasados de edad, tú sabes.
Claro,
yo que tengo 60 años, a veces paso trabajo y a veces quiero hacer una cosa y no puedo porque no puedo llegar. Ayer mismo yo quería entrar en el para hablarle ahí en la manifestación esa y no podía porque no sabía cómo llegar hasta donde estaba ellos.
Claro.
Yo mandaba mensajes y todo, pero no podía.
Claro.
Y entonces ellos están entrando poquito a poco, y ellos van a entrar. Preocúpate que ellos se van a ligar con esta gente que está en el internet porque se están dando cuenta.
Claro. Dani te quiere decir una cosa.
Es increíble esos muchachos como... Dígame, hable.
No, Dani, tú dime.
No, que es increíble como esos muchachos han sumado masa. Y por lo menos si la fundación por lo menos no puede, porque usted dice, porque internet eso, por lo menos lo apoyo con logística, lo apoyo con otras cosas, materiales que a lo mejor hace falta, ¿entiendes? Porque al final el dinero está entrando que para eso, ¿no? Para eso está entrando para una parte, pero ellos son los que se están dedicando en estos momentos a hacer lo que deberían hacer las otras personas, ¿entiendes?
Correcto.
No, yo sé lo que tú estás diciendo, pero fíjate que yo soy ratón de radio.
Ajá.
Y yo estoy oyendo los programas que dan la vieja guardia.
Ajá.
Y se están dando cuenta que esa gente están haciendo un trabajo súper valioso. Ya lo han hecho entrevista a Otaola, estaban planificando una entrevista para el Chucho de Chucho. Todas esas cosas, ellos se están dando cuenta, ellos van entrando poquito a poco, no te preocupes que eso...
Bueno, es que perdóname, Bocuri, Dani, esa que tú llamas la vieja guardia durante mucho tiempo ha estado esperando que esas nuevas generaciones den ese paso.
Exacto.
Vamos a estar aquí. O sea, desde que yo llegué aquí a este país, lo que yo he esperado y he escuchado a esa generación de personas que llegaron aquí mucho más temprano, en los años 60 y después los 70, los 80, es pedirle un poco más de participación, lo que se llamaba política, vamos a llamarle así, y más participación con respecto a la libertad de Cuba, que éramos muy indiferentes. Yo digo que Fidel Castro había creado tres personajes después de la revolución que lo supo manejar muy bien. Uno fue el opositor, es el enemigo de él, que hizo dos cosas, o los metió presos, tres cosas, los metió presos, los fusiló, o los obligó a que se exiliaran. El otro era el que lo apoyaba a él, ya por miedo, ya por engaño o lo que sea, y ese bueno lo tuvo ahí. Pero había una tercera clase que era muy peligrosa, y yo creo que es a la que de cierta forma pertenecimos nuestra generación, que es lo que yo llamo los indiferentes. Esos que te decían o que te dicen todavía existen por ahí, bueno, que tú piensas, y te decían sencillamente, a mí eso no me interesa, que se cojan el país para ellos, no me metas en política. Esa indiferencia que es la que más nos ha herido, yo diría así, la que más daño nos ha hecho. Yo creo que lo que tú estás diciendo, yo no me gusta elevar a nadie, porque hay gente que me critica y me dice, no, tú lo estás poniendo en un lugar. A mí me parece que hay un antes, independientemente que hay muchos influencers, pero me parece que hay un antes y un después del caso Otaola, vamos a llamarle así. Ese muchacho, quizás mi amigo, además que yo lo conozco muy bien, hemos trabajado juntos personalmente, tú sabes, hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, lo conozco personalmente, y sí sé, conozco su carrera, cómo empezó con el chisme barato de la farándula de México. Incluso tuvimos un programa en Mega TV acá juntos, yo fui su productor, y era la bobería y la cosa de la farándula, de los cantantes, y eso es lo que a él le gustaba, hasta que de buenas a primeras, él sí tenía su inclinación y si tenía, y mira, ahí está, cuando le dan la oportunidad de tener un medio donde no le tengan que poner el contenido, sino el contenido lo pone él, como en las redes sociales, y él empezó a hacer esto, que se ha vuelto un tipo con un nivel de convocatoria. Tú mismo lo mencionaste, esto que hizo él con San Martín y todos los influencers, de reunir a tanta gente en una red social, pero además organizó, pidió una organización aquí en Miami, y fueron más de, se vio en las imágenes, en los videos, la gente que estuvo ahí, más de 1,000 carros en una manifestación. Algunos dicen que hasta 2,000 carros desfilaron por la calle 8. Yo creo que esto es muy importante, lo que ustedes están diciendo ahí. A mí me parece que ya no existe esa indiferencia. Antes no era cool, vamos a utilizar esa palabra, no era cool que un joven se involucrara en la política cubana. Eso no estaba en nosotros. Eso los venezolanos que vienen de Venezuela sí son muy participativos en su tema político. Los jóvenes y los artistas venezolanos luchan y hacen conciertos y todos se manifiestan en las redes sociales a favor, por lo menos, de la libertad de Venezuela. Nosotros no teníamos eso hasta después, yo diría, que llegó Otaola. Ahora todo el mundo quiere decir y quiere aportar a eso. Y yo creo que esto es un acta, una pauta de un antes y un después. Incluso hasta hoy tenemos la noticia. Yo tengo que ir frente a mí. Este personaje, que es un personaje raro, que es el famoso de Semer Bueno, que es un defensor de rey. Por la mayoría de los comentarios de él siempre son en defensa del rey. Bueno, hoy sale y él dice, le está pidiendo, dice que respetuosamente le pide a la policía que pare la represión en Cuba, porque ha visto abusos, él ha visto personalmente abusos de la policía política cubana, abusando a mujeres y a jóvenes en Cuba, y dice que eso no hay que permitirlo, o sea, que está bueno ya. O sea, él reconoce que existe represión policial en Cuba. Es un paso tremendo, vamos a estar aquí. Dani.
Oye, nada, sí, eso es un paso tremendo que ha escrito eso, ya, yo me quedo frío con eso, pero bueno, no se le puede hacer leña del árbol caído. La gente tiene tiempo a rectificar, ¿entiendes? Y reconocer que se confundieron, ¿entiendes?
Sí, sí.
No, como hicieron ellos, no, te voy a hacer leña porque te caíste, no. Hay que, es mejor tarde, hay un dicho que es mejor tarde que nunca, ¿entiendes?
Sí.
Y para terminar, para darte eso, yo lo que quisiera, ¿no? Si alguien me oyera, es
sí,
que la vieja guardia de la
sí,
fundación se unieran, ¿entiendes? Con esos jóvenes, y entonces uh-huh, idea por aquí, idea por allá, y si yo me imagino que se haga un trabajo súper mejor, ¿entiendes?
Sí, señor.
Apoyarlo.
Estoy de acuerdo.
Y todo eso, ¿entiendes? Porque ellos llevan como en eso, como 3 años llevan en ellos.
Correcto.
Pero nosotros llevan miles de años, ¿entiendes? Y por aquí yo pienso que saldrá un buen trabajo, ¿entiendes?
Sí, señor. Muy coherente tu comentario, lo apoyo totalmente.
Ojalá, de verdad, porque si verdaderamente eso es lo que se quiere, es luchar, como se dice, a parte partida por
sí,
eso,
señor,
¿entiendes? Y si hace falta dinero, hay que dar dinero. Si hace falta propaganda, hay que dar propaganda.
Oye, pero lo que hace falta, lo que no hace falta nada,
no,
lo único
nunca
que hace falta, Dani, sí, lo único que hace falta es unión, eso mismo que tú estás pidiendo. No hace falta nada, lo demás está ahí. Eso no es una cuestión de es que no resuelve la cuestión de la plata. Si hace falta la plata está ahí. Estoy seguro, porque cuando el exilio ha dicho hace falta recolección, yo he estado en colectas de hace falta tanta cantidad de dinero, cualquiera. O sea, yo he estado en una colecta de dinero de un día para otro, de llegar a colectar 30,000 o 40,000 dólares para una causa X, para ayudar a una persona que está enferma o para mandar a dinero para algún lugar de una crisis de los cubanos que estaban en la frontera. Eso no es una cuestión. Lo que nos ha faltado siempre ha sido lo que tú has dicho, la unión. Y yo creo que esto es un punto muy interesante y estos muchachos lo han hecho. Y yo estoy seguro que esa vieja guardia, como tú llamas, la otra generación, está dispuesta a hacerlo porque han venido durante años pidiéndolo. Así que eso está ahí. Muy bueno, muy buena la aceptación tuya, mi amigo Bucuta.
Que entre, eso es lo que yo he dicho siempre, que el pueblo de Cuba
uh-huh,
tiene todas las herramientas, lo único que hace falta es alguien que dirija a esas herramientas.
Bueno,
no
yo también.
Lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay un líder, no hay un líder que sea capaz de dirigir a la gente. Y entonces hay un problemita también que es muy grave en esta circunstancia.
Ajá.
El problemita que yo he dicho de siempre es que todo el mundo quiere ser jefe y eso no puede ser así. Porque
ajá,
cuando hay un problema de eso y que todo el mundo quiere ser jefe, no hay control de nada.
Claro. Sí, donde hay muchos líderes, no hay líderes. Oye, Bukuri y Dani, muchísimas gracias a ambos por esta intervención. Y me parece muy válida eso que acaba de decir Bukuri al final, porque a mí me parece también. Yo creo que todo es válido y todos los análisis son válidos y son reales. Yo creo que sí, siempre lo he insistido, incluso aquí lo hemos tratado en otras ocasiones, que la falta de... hace falta también una cabeza pensante que unifique precisamente un líder. Yo creo que está o está a punto de nacer o la necesidad sola lleva a que eso suceda. El liderazgo hace falta, una persona que aglutine, que sea capaz de convocar a los cubanos, por lo menos a un grupo grande, si no a todos, porque siempre van a haber sus diferencias, pero no dejarnos dividir tampoco, que yo creo que lo que ha sido una de las grandes misiones que ha tenido el gobierno cubano ha sido la maniobra de mandar precisamente a sus secuaces para acá, para hacer con una sola función, la función de dividir al exilio que nos ha hecho tanto daño. Pero yo creo que ahora mismo toda la simpatía que han levantado en estos casos, y la causa cubana, yo creo que dentro de Cuba también, que hay que señalar lo que están haciendo allí, que es muy complicado, pues todo esto nos ha llevado precisamente a esta unidad. La represión en Cuba, señores, como arma de poder en Cuba, esto que está diciendo, que quiero tocar este tema ya al final, el tema de Semer Bueno criticando a la policía política en Cuba. Él publicó lo siguiente, y quiero caer en este tema ahora. Dijo: como artista, como músico, como hombre, como buen cubano, dice, quiero pedir muy respetuosamente a las autoridades de mi país que hagan todo lo que esté en sus manos para impedir los abusos policiales que se están viendo en las redes sin más. Dice Semer Bueno. Así escribe él su nota en las redes sociales. Claro que quizás no se le pueda pedir mucho, pero creo que es un paso interesante de Dicemer. Dijo también que su comentario no era político, sino de humanidad, porque había visto videos de represiones de los oficiales de policía contra mujeres, y que él tiene madre e hija. Hay que decirle a Dicemer que no solo tiene madre e hija, también tiene amigos, también tiene colegas, también tiene coterráneos, y esa fuerza policial represora y abusadora que emplea su violencia ahora con armas y entrenamiento militar contra la población, la ha venido usando durante 61 años, señores. Eso es una realidad. Hay que decirle a Dicemer Bueno que esto no es nuevo. Artistas, colegas suyos también han sido golpeados y asesinados. Vamos a llamarlo como son. No tengo que reincidir en recordarle el asesinato, el fusilamiento de aquellos tres muchachos en el 2003. Cuando trataron de inmiscuir a artistas cubanos con una firma, hoy, 17 años después, salen y dicen, como salió Silvio Rodríguez el otro día, a decir que no, que él estaba incluso en contra de esos asesinatos, que lo engañaron, el régimen cubano lo engañó y lo hizo firmar un papel que él, con el cual él no estaba de acuerdo. Esas son las cosas que nosotros tenemos que seguir muy de cerca. Yo pienso que, como quiera que sea, si se está dando cuenta ahora, diciendo, bueno, pues mira, bienvenido. Lo entiendo perfectamente bien cómo es la represión en Cuba y cómo es el control con las noticias y la información. No lo culpo por estar mal informado, pero sí lo culpo por no ser sensible ante el dolor que él ve y la represión que él es testigo. Así que, nada. Se nos ha ido este lunes, señores, este lunes de cuarentena también. Vamos a seguir aquí. Gracias a todos los que han participado. Gracias a Bocut, gracias a Denis. Dani, gracias también a todos los que nos han estado escuchando. Nos vamos hoy, señores, y nos vamos con esta. En el año 1959 nació esta cantante escocesa llamada Tina Easton, señores, considerada la diva del pop. Cuenta con más de 14 producciones discográficas y más de 15 temas para cine. Gana el Grammy como Mejor Artista Revelación e interpreta en 1983 el tema de la película de James Bond, Solo para tus ojos. En Cuba la recordamos por este tema maravilloso, Morning Train. Vamos a escuchar un poquito. Tina Easton, señor. Con ella nos vamos hoy, mañana vamos a estar por acá una vez más. Recuerde siempre lo que usted quiera compartir con nosotros acá en El Revoltillo, vamos a estar siempre. Nos vamos. Gracias una vez más y recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos mañana.